Mongkut de Siam, también llamado Rama IV. Hubo un rey de Siam que se llamó Mongkut y que se hizo famoso en Occidente por un musical de Broadway que se llamó El Rey y Yo, que compuso Richard Rodgers y que escribió Oscar Hammerstein, que por cierto son los autores exitosos. En 1956 el musical pasó al cine y el papel de Mongkut lo hizo Jules Verne. El príncipe Mongkut nació en 1804. Era hijo del rey Buda Loedla Narhalai, más conocido como Rama II. Este rey tenía un harén inmenso, por lo que Mongkut tuvo 72 hermanos y hermanas. Desde los 9 años, ya consagrado heredero, fue recluido en un palacio para que estudiara budismo, historia, literatura e idiomas. También lo adiestraron para montar caballos y elefantes. Cuando murió el rey Rama II, apareció otro pretendiente al trono de Mongkut. Era uno de sus tantos hermanos y se llamaba Jetta Chesdavodin. Digamos que Jetta le robó la corona, apoyado por varios nobles, que consideraban que era más experimentado en asuntos políticos. Seguramente lo era, puesto que Mongkut tenía por entonces 12 años. Habría que ver cuánto tenía el hermano, por qué razón el heredero era menor que otro que venía detrás de él en la sucesión. Todo eso no lo aclara este informe. Apartado del trono, Mongkut se hizo monje budista, como haría cualquiera. Imagínense, lo apartan a usted del trono de Siam,
me hago monje,
se hace monje. Se entregó entonces a toda clase de renuncias ascéticas, a oraciones permanentes y a estudios rigurosos. Vivía en un barrio pobre. En 1851 Jetta, que fue el Rama III, murió. El hermano que le afanó el trono se murió. Y los funcionarios fueron a buscar a Mongkut para que reinara con el nombre de Rama IV. Ya tenía 47 años, Mongkut. Pero dijo que sí y dejó su vida monástica. Y se produjo en él un cambio repentino que sorprendió a muchos. Mongkut se puso rápidamente en marcha luego de 3 décadas de abstinencia. Pasó de las sencillas estancias del monasterio a los lujosos aposentos del Palacio Interior de Bangkok, en donde podía elegir entre 3.000 mujeres. A ver, de mesa. No se permitía la entrada en el palacio interior a ningún hombre, exceptuándolo a él, ¿no? También podían entrar los monjes y algún médico de vez en cuando. Siempre eran escoltados tales visitantes por miembros de la guardia femenina del palacio. A los 4 meses de asumir, ya tenía 30 esposas, ya tenía. Y a principios de 1852, empezaron a nacer a buen ritmo los vástagos reales. Al término de sus 17 años de reinado, Mongkut había engendrado 82 hijos, 66 de los cuales vivían en el momento de producirse su muerte. Se refiere a la muerte de Mongkut. Casi todo el mundo vive en el momento de producirse su muerte. Las rígidas leyes consuetudinarias establecían que el periodo comprendido entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde lo pasara el rey diariamente siendo atendido por las damas de palacio. A diferencia de sus predecesores, Mongkut pensó que tenía esposas y concubinas de sobra, por lo que en una reforma inaudita anunció que sus mujeres podían abandonar el palacio o, en caso de que lo desearan, regresar con sus padres o casarse con otros hombres. Solo las madres de sus hijos no podían volver a casarse. Lo curioso fue que muy pocas aceptaron aquel ofrecimiento. Muchas preferían esperar que les tocara en suerte el amor de Mongkut y que un hijo engendrado por el rey las elevara y llenara de riquezas. Hasta tal punto no funcionó esa libertad que el harén de Mongkut pasó a tener 9.000 almas a la espera de un homenaje. Además de su paso por el harén, con Mongkut comenzó la apertura de Siam hacia Occidente y cierto ablandamiento respecto de la etiqueta que recibe en el palacio. Abolió, por ejemplo, decretos que penalizaban con la muerte la introducción al palacio de poemas amatorios. Bueno, lo abolió. O sea, pudieron introducirse poemas amatorios. También estaban prohibidos los susurros durante las audiencias reales y patear las puertas del palacio. Al que pateaba una puerta en el palacio, se le amputaba un pie. Bueno, todo eso fue abolido por el rey Mongkut. Su esposa principal fue la hermosa Tepserin, y con ella tuvo al heredero, que se llamó Chula Longkorn, conocido en el barrio como el Chula. Para educarlo de un modo que conviniera a los negocios con Europa y los Estados Unidos, para educar a Chula Longkorn, ¿no?, Mongkut le puso a su hijo como institutriz a Deborah Kerr. Digo, a la inglesa Anna Leonowns, una viuda joven que se hizo cargo de enseñar inglés y asuntos de Occidente al sucesor. Algunos dicen que Anna Leonowns se enamoró del rey, pero nunca se supo si se amaron. Tanto en la comedia musical como en el cine, todo el asunto gira en torno a esa relación. En 1868, el rey Mongkut impresionó a los astrónomos y a todo su pueblo cuando logró predecir con exactitud un eclipse solar. Es que durante sus años como monje había estudiado astronomía y era experto en el adiestramiento de palomas mensajeras, cosa que no tiene nada que ver con la predicción de eclipses, naturalmente. Pregúntesele a un adiestrador de palomas mensajeras cuándo tendrá lugar el próximo eclipse en Bolivia. Seguramente contestará: lo ignoro. Pero desafortunadamente el rey y su hijo y heredero, el Chula, fueron a observar el eclipse predicho en una zona pantanosa infestada de mosquitos, que justamente era desde donde se veía mejor el eclipse. Y se enfermaron ambos de malaria, el rey y el Chula. El heredero se salvó, pero Mongkut no. Murió el día de su cumpleaños, Stronati. Ah, no, el día del cumpleaños de Jules Brunner, a los 64 años. La institutriz Anna Leonowns estaba ausente de Siam cuando se produjo la muerte del rey. Envió una carta de condolencias, es lo menos que podía hacer después de tantas temporadas exitosas. El nuevo rey, el salvado Chula Longkorn, respondió a la carta de su maestra, pero no le renovó el contrato para seguir. Momento. Anna se dedicó entonces a escribir. Se hizo famosa contando las intimidades de aquella corte, y de ese modo llegaron a Occidente las primeras noticias del rey Mongkut y sus amores multitudinarios. Esta es la historia del verdadero Mongkut, que después todos recordamos con la pinta de Jules Brunner, ¿no? Y esto es, me parece a mí, una especie de trampa que tienen las nostalgias, ¿no? Lo que primero nace como una nostalgia de Mongkut y que impulsa a Brunner o a Anna a escribir, a Hammerstein a escribir un musical y a Jules Brunner a protagonizar una película en el cine, era eso, las nostalgias de Mongkut. Ay, pobre Mongkut, merece ser recordado. Pero resulta que la obra misma, Brunner mismo y todos los otros, son ahora motivos de una nueva nostalgia. Así que las nostalgias van cambiando de destinatario sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Es este pequeño descubrimiento pensando en la canción que se llama La pulpera de Santa Lucía. Y yo sentía cuando la cantaba siempre un sentimiento de entrañable nostalgia, ¿no? Y desde luego era un sentimiento que involucraba a Ignacio Corsini. Sentía nostalgia de Ignacio Corsini, de los cantores de 1930. La canción no, la canción de Héctor Pedro Blomberg, Siente nostalgias del tiempo de Rosa. Quiere decir que las obras que se escriben recordando algunos hechos se convierten ellas mismas en disparadoras de nuevos recuerdos tristes o amables. Y nosotros que estamos ahora recordando esto, probablemente seremos en su momento, sin que medie ninguna clase de apuro, recordados por tristeza,
tranquilidad,
con tristeza por personas que seguramente todavía no han nacido. ¿A quién dedicar esto? Desde luego, a Ignacio Corsini,
sí, claro.
O a Jules Brina, uh-huh. O a Hammerstein, que fue un autor de tantas comedias musicales y obras. Como verdaderamente es el motivo central de estos recuerdos, la arcilla central son las alegrías. Cuando uno habla de un harem, ciertamente está hasta contabilizando las alegrías.
Claro.
Y son ya viejas alegrías, alegrías del siglo XIX. Así que escucharemos ese tango, el tango que se llama Viejas Alegrías, tango que también ya es motivo,
sí,
porque es un tango clásico,
¿y quién lo canta?
De recordación, y porque además lo canta Charlo. Así que adelante, don Carlos Pérez de la Riacha.
De silencio no se duerme, llenando recuerdos en tropel, trópica tristeza de pensar como tomó la primera cara, mensajera del dolor, misteriosa angustia de vivir, de un perro de intento de morir. Como de un amanecer, son mis viejas alegrías, las que surge ni me nombran, por todas cuantas horas mías, por saliendo de la sombra, son mis viejas alegrías. Con las botas que dejaron, con aroma de otros días, con imágenes sombrías del espejo embotado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Cuídate la rosa hasta el rosar, le dejo al viento y al final. Hoy que puse todo por mentiras, he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías, las que marcha y me nombran, guardo a cuantas horas mías, por saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son las bocas que besaron, de otros días, con imágenes sombrías del espejo evocado.
Ha cantado Charlo, de Charlo y Cadícamo, Viejas Alegrías.
Lo dedicamos también a Eduardo Grossman, que recién hizo referencia a la percepción de Charlo en otra grabación. Esta no está mal tampoco, ¿no? Bien, acerca de Grossman, o mejor dicho, de otro Grossman, no de Eduardo, sino de Ismael, hablaremos dentro de un momento. Adelante.
Vamos.